Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana, yo ya voy por el tercero, nos lo tomamos esta vez entre llamas y humo. Es la constante de este verano, este ir y venir de Ceuta al monte y del monte a Ceuta, ¿no? En vano son las dos grandes crisis nacionales que estamos viviendo estas semanas. Y hoy toca monte quemado, tocan pueblos vacíos en Extremadura. Si usted escuchó ayer, hoy por hoy, y luego se aisló del mundo, que puede ocurrir, podría pensar, pero si ayer nos dijeron que la cosa había mejorado, bueno, pues no. El fuego es impredecible, la naturaleza también, y todo se torció ayer por la mañana. Vamos hasta Extremadura, Andrés Gómez. Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Buenos días a todos.
El fuego siguió ayer dando dentelladas al monte, a la comarca de las Hurdes. Luego llegó a saltar incluso a la provincia de Salamanca, obligó a desalojar a algunos vecinos más. Pero hoy, como ayer, los expertos de la Junta creen que hay, este es el término técnico que utilizan y del que nos hemos contagiado todos, una ventana de oportunidad para poder frenar el avance de las llamas.
Pues sí, de hecho a esta hora estarán despegando, si no lo ha hecho ya, esos primeros medios aéreos para comenzar su labor de extinción de incendios, que con las condiciones meteorológicas de estas primeras horas de la mañana, si son las previstas, se espera poder atacar de forma efectiva ese fuego, algo que conoceremos tras la reunión del CECOPI a las 10 de la mañana. Un incendio que sigue activo, sin control, pero con buenas expectativas, como dices, como sobre todo en los frentes de Horcajo y Cerezal. Estos dos fueron los más activos en la jornada de ayer, que aumentaban la superficie afectada hasta 3.700 hectáreas calcinadas y que obligaba a nuevos desalojos. Pero las condiciones nocturnas invitaron al optimismo. De todas maneras, estas son horas decisivas por las condiciones meteorológicas para el control del incendio y que las 800 personas desplazadas puedan volver a sus casas.
La presidenta de la Junta visitó ayer a algunos de los vecinos desalojados y vivió momentos de cierta tensión.
¿Pero el alcalde dónde está? Y la presidenta no hace nada.
¿Pero ella no puede acogerla con una cuerda o qué?
Pero usted tiene una jurisprudencia que no la tenemos nosotros.
Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde. Pero es que acabo de llegar, os he saludado y me habéis informado que no está el alcalde. Yo no lo sé.
Un momento de tensión, sí, algunos vecinos de uno de los municipios se quejaban de la ausencia del alcalde. Le decía la presidenta, ¿qué hago? ¿Me voy con una cuerda y lo traigo? Bueno, hay esa sensación entre algunos vecinos de cierto desorden o de falta de coordinación. Algunos decían, nos han tenido horas esperando una gasolinera sin que nos dijeran qué hacer, o de abandono, ¿dónde está el alcalde? Le preguntaban. Andrés, ¿cómo están siendo atendidos los desalojados?
Pues pese a esa sensación de desorden y a las quejas, lo cierto es que en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Camino Morisco, donde hay 200 personas desalojadas, están siendo atendidos en todo momento por la Cruz Roja. Son alrededor de 200 personas, como decimos, con sus necesidades básicas cubiertas, aunque las noches de sueño por la situación en general pues son algo difíciles. Nos decían ayer que se encuentran bien, pero con la preocupación puesta en lo que se van a encontrar cuando puedan regresar a sus hogares, gente pendiente de sus animales, sobre todo de que tuvieran acceso a agua, aunque finalmente acompañados por las autoridades pudieron acceder a ellos para darles de comer y de beber. Hay personas de todas las edades, muchas mayores y también visitantes que habían llegado al pueblo para pasar unos días y que ahora han tenido que prolongar su estancia. Todos comparten ese mismo deseo, volver cuanto antes a sus hogares y encontrarlos tal y como los dejaron.
Gracias, Andrés, hasta luego.
Hasta luego.
En Madrid hubo ayer un susto, otro fuego en nivel 2 en la zona de Aldea del Fresno que obligó a confinar ese municipio. Luego el fuego se dio por estabilizado a última hora del día, quemó 300 hectáreas, un poquito más. Y en las Peñas de Riglos, los vecinos finalmente pudieron, algunos, la mayoría, regresar ayer después de varios días desalojados. Y ahora que a este mes ya le queda poco, que el verano canónico de julio y agosto le queda poco, hemos querido hacer un balance provisional sobre el origen de los incendios. Javier Bañuelos, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Porque llevamos semanas contando cómo se apagan los grandes incendios. A veces, solo a veces, sabemos qué los pudo provocar. En algunos casos incluso hay detenidos. Pero conviene tener una mirada un poco más panorámica. Si buscamos los datos, si preguntamos y escarbamos, nos damos cuenta de que los fuegos provocados por pirómanos son la excepción, pero que las negligencias suponen casi un tercio de las causas, Javier.
Sí, la cadena SER ha tenido acceso, Pedro, a los datos que maneja la Guardia Civil sobre el origen de los incendios forestales entre el 1 de enero y el 1 de agosto. Esos datos revelan que solo el 10% de los incendios son provocados, la mayoría por incendiarios, es decir, por personas que buscan un objeto concreto, ya sea venganza o lucro. Los pirómanos solo están detrás de 3 de cada 10 fuegos intencionados, pero esa es, Pedro, la excepción. La principal causa de los incendios que han devorado nuestros montes ha sido fortuita, principalmente los rayos o combustiones naturales que han provocado el 32% de las llamas. Luego tenemos las causas fortuitas accidentales, es decir, trabajos con maquinarias, líneas eléctricas o coches incendiados, como hemos visto, por ejemplo, en la Sierra Oeste de Madrid, en Burgondo o en Los Gallardos, accidentes que han prendido el 31% de los incendios. En el tercer nivel se sitúan las negligencias. Ahí se concentra el 26% del origen de los incendios. Estamos hablando, Pedro, sobre todo de quema agrícola o soldaduras no permitidas, como ocurrió, por ejemplo, en Almorox. En lo que va de verano, hay ya 4 detenidos como responsables de estas tragedias medioambientales.
En el Abierto lo vamos a ampliar. Verán, esta noche, Julián Jiménez, compañero de la SER en Valencia, me enviaba un mensaje de WhatsApp que decía: creo que esta noche hemos superado todos los registros históricos. Y me lanzaba una publicación de X en la que se recogían las temperaturas de la Comunidad Valenciana a medianoche, es decir, hace 8 horas y 6 minutos. Bueno, pues a medianoche, a las 12 de la noche, en Denia tenían 39 grados. A las 12 de la noche, 39 grados. Terrible. Julia, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Según AVAMET, la Asociación Valenciana de Meteorología, esta noche va a pasar a la historia de la meteorología valenciana por una ponenta que no se recuerda en décadas. Ponenta es como llamamos aquí a días y a noches en las que sopla el viento de poniente, baja la humedad y dispara enormemente las temperaturas. Tal es así que el termómetro marcaba a las 12 de la noche, lo comentabas, 39 grados en Denia, pero también 38 en Gandía, en Oliva, en Cullera, 37 en la ciudad de Valencia, 36 en Sagunto, 35 en Orihuela, y así podríamos seguir con decenas de municipios. Eso esta noche. Ayer las máximas rozaron los 45 grados a mediodía en muchos puntos. Hoy, por cierto, estaremos atentos a las tormentas, que podrían ser torrenciales. Ahora, Pedro, el termómetro marca 34 grados en la ciudad de Valencia.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Del monte a Ceuta y de Ceuta al monte, les decía. Bueno, en Ceuta hay dos procesos ahora mismo que son los más relevantes. Uno, el que les avanzamos ayer en Hoy por Hoy y que fue sin duda el gran asunto del día. El plan del gobierno para acabar trayendo a la península a 500 menores, con fórmulas que permitan no depender de que las comunidades autónomas acepten la acogida. Por otro lado, la instalación de esos centros de acogida para otras 1.500 personas que sigue en marcha ese proceso de instalación. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues de las menores, 100 de ellas ya han sido realojadas en una nave, sacándolas del Colegio Reina Sofía, un emplazamiento que era muy provisional. El mecanismo de liberación es diferente, ese que las trasladará a la península, porque se trata de un colectivo vulnerable. El gobierno ceutí no ha recibido, eso sí, dice, la notificación de Juventud e Infancia para esa derivación. Lo aseguraba Juan Vivas este miércoles, que el secretario de Estado de Infancia se encuentra en Ceuta.
El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado, sinceramente.
Pues eso es, en menores de adultos las carpas a instalar van a su ritmo. Las primeras, las de Loma Colmenar, no han aguantado el viento, se encuentran en una zona a la intemperie y deberán montarse de nuevo. Por tanto, hasta ahora había 13 en los emplazamientos de suelo estatal, 3 que hay, se prepara el terreno para adecuar esas carpas. Por cierto, que ayer el delegado del gobierno vaticinaba aquí en la SER que la normalidad para la ciudad todavía se encuentra lejos de alcanzarse.
Hay algo que no queremos dejar pasar. Verán, en los días que precedieron a la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta, 30 y 31 de julio, en esos días previos, la ciudad recibía a cientos de personas que llegaban también a nado. De hecho, el gobierno de Ceuta venía alertando de que algo estaba cambiando. Algunas de esas personas eran menores no acompañados que la ciudad, Ceuta, iba acogiendo. Bueno, alguno de esos menores ya ha sido trasladado a la península. Es más, alguno de esos menores ha sido trasladado a Extremadura, donde Vox tiene la competencia en materia de menores. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, los dos primeros traslados se produjeron el 12 de agosto, los dos segundos este martes, 4 niños que llegan a Extremadura con la tutela incluida. Y es que estos traslados se producen, Pedro, en base a la reforma de la ley de extranjería, que cuando se produce la contingencia migratoria en una región del sur, en este caso en Ceuta, obliga al resto de comunidades a asumir esa recepción de los niños según esa reforma de la ley de extranjería que vino auspiciada por Canarias y la presión migratoria en el archipiélago canario. Es decir, que a pesar del discurso extremista del vicepresidente extremeño, a pesar del discurso de Vox, que se negaba a aceptar a estos niños, finalmente lo ha aceptado porque saben que de lo contrario se enfrentan a un posible delito de prevaricación administrativa. Este es un modelo diferente al que intenta aplicar ahora Infancia y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estos técnicos siguen trabajando mano a mano para poner en marcha ese plan de trasladar a 500 niñas.
Luego volvemos contigo, Nico, a las 8:30. Vamos a conversar también en este Hoy por Hoy con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, ese al que mencionaba Juan Vivas ayer en su comparecencia, que efectivamente está en Ceuta preparando, entre otras cosas, este plan para acoger primero y trasladar después a estos 500 menores. Así que del doble escenario posible, uno, atención humanitaria, dos, expulsión de todas las personas, de momento se avanza en el primer escenario, la atención humanitaria. Pese a que prácticamente lo único que piden en el PP es el segundo escenario, la expulsión de todo el mundo. De hecho, fue el compromiso que ayer adquirió en Ceuta el líder del PP. Segunda visita de Feijóo y esta vez con un plan algo más detallado para esa ciudad. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. El líder del PP interrumpía sus vacaciones para ir a Ceuta y traza una línea roja con los niños no acompañados que están en Ceuta. Núñez Feijóo califica de distracción el plan de acogida de 500 niñas en la península, sortea los derechos humanos y el interés superior del menor e insiste Feijóo en el retorno de todos los adultos y los menores.
La ley de protección del menor no prevé supuestos de invasión o de ocupación de ciudadanos de otro país en territorio español. Y lo que está pensado para ello es el reglamento de retornos y es la normativa europea que ya hay experiencia al respecto, tanto en menores como en asilo.
Además, los populares recrudecen su ofensiva contra la gestión del gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y que ahora elevan al Supremo. Fuerzan a este tribunal a que decida con urgencia si los ministros deben comparecer en el Senado. Según las fuentes consultadas por la SER, el recurso se registró este martes y lo firman tres senadores en nombre del grupo parlamentario. Alegan que el plantón vulnera los derechos del grupo parlamentario a recibir información. Evitan así el Constitucional, donde el PP acumula varios conflictos de atribuciones entre las dos cámaras.
Gracias, Adriana, de Ceuta. Hablaremos, sí, esta mañana en el Tiempo del Abierto, pero no solo, también de otros argumentos. Ahora les contamos alguno de ellos.
Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast.
En esto Hoy por Hoy nos vamos a detener un poco más tarde, eso de las 9:30, en un avance científico muy relevante, del que se sabe relativamente poco, pero que abre una vía prometedora para luchar contra el cáncer de piel más agresivo, contra el melanoma. Dos farmacéuticas anunciaban ayer que su vacuna contra ese cáncer se ha demostrado eficaz en la que es la última fase de un ensayo médico de este tipo, el último paso antes de poder acudir a la autoridad de un país, autoridad sanitaria, a pedir que aprueben la comercialización de ese fármaco. Marina Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Se trata de una vacuna de ARN mensajero, ese concepto con el que nos familiarizamos durante la pandemia, pero en este caso una vacuna personalizada para cada paciente, desarrollada a partir de información genética del tumor concreto de una persona y al inocularla activa el sistema inmunitario para atacar esas células cancerosas. Pero por evitar que el término vacuna nos lleve a error, a engaño, no es un preparado que prevenga el cáncer, que impida que desarrollemos melanoma, sino que lo han probado con pacientes con ese tipo de cáncer y que han pasado además por una cirugía. Combinándola con una inmunoterapia han conseguido, dicen estas farmacéuticas, que funcione. Han alcanzado sus objetivos de supervivencia libre de recaída sin que el cáncer se extienda a otros órganos. Moderna y MSD no dan detalles de cuánto aumenta esa supervivencia y a cuántos años. En la nota aseguran que van a presentar los resultados de su ensayo en un congreso médico que se va a celebrar próximamente, pero el anuncio, en opinión de todos los expertos, es muy esperanzador. Sería la primera vacuna que demuestra proteger contra las recaídas y la metástasis de uno de los tipos de cáncer más mortales, del melanoma, y demostraría además que estas vacunas personalizadas contra el cáncer funcionan y que después de esta podrían venir más.
De esto hablaremos, sí, en el Tiempo del Abierto, con alguien que sabe mucho, ¿no? Con uno de esos expertos a los que mencionaba Marina. De la Crónica del Mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, nueva oleada de ataques cruzados esta noche en Kiev, hay 8 personas muertas por los bombardeos de Rusia. Ese país, Rusia, ha anunciado que va a tener que importar petróleo por los daños que está sufriendo su estructura de refinerías en los ataques de Ucrania. Moscú, Javier González Cuesta.
Rusia mira a la India para cubrir sus necesidades de combustible. Una parte del carburante, que no logra producir por los bombardeos ucranianos, está llegando ahora a los puertos rusos procedente de Asia. El país ha recaído en su crisis del combustible pese a los parches puestos por el Kremlin. Alrededor de 2/3 de sus gasolineras no tienen carburante a la venta y Ucrania golpea sus refinerías durante su reconstrucción para impedir la vuelta a la normalidad. Al menos 9 han sido bombardeadas repetidas veces en lo que va de mes. El gobierno ruso ha puesto el punto de mira en los productores para impedirles que suban los precios de la gasolina. Las autoridades ya han abierto varios casos judiciales contra los minoristas. Sin embargo, la escasez de combustible amenaza con un nuevo repunte de sus precios. Por ejemplo, la tonelada de carburante indio le cuesta a las gasolineras rusas el doble que el precio de su mercado interno por los problemas logísticos. De momento, la crisis parece controlada, pero más de medio centenar de regiones han impuesto limitaciones a la venta de gasolina y la escasez puede volverse crónica si la guerra continúa y Ucrania mantiene sus bombardeos.
Y además esta noche Donald Trump ha dicho en sus redes que va a aplicar a Irán la mayor política de sanciones económicas jamás conocida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.